Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Casi 25 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Un día más, lunes 28 de noviembre. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal, como siempre, la pecera del control, en el control de sonido. Seguimos en pleno mundial, en el 882 de Onda Media y en COPE/directos/Gijón. Ahí nos puedes escuchar mientras dure el mundial. Aquí estamos los de Deportes COPE Asturias. Venimos de la jornada 17, en segunda, con la victoria del Oviedo, 1-0 contra el Mirandés, y con el empate del Sporting 0-0 en el Alcoraz contra el Huesca de Ciganda. El Oviedo va viendo la luz, que ya tocaba. Va viendo la luz al final del túnel. Cervera cogió el equipo en descenso, ya está 4 puntos por encima del descenso, 10 puntos de 18 posibles, lleva Cervera en el banquillo del Oviedo, con 3 victorias seguidas en casa, las 3 por 1-0 además. Y esto con 6-7 bajas cada partido y con los descuentos fatídicos contra el Alavés, contra el Villarreal B o contra la Ponferradina. Es decir, que si no fuera por detalles, el Oviedo todavía podría ir mejor. Y tiene muy buenos números con Cervera, 10 de 18 desde que llegó el nuevo entrenador. Todo esto muy bien, los números fantásticos respaldan el trabajo del entrenador y todo esto. Pero Cervera quiere más. Es decir, Cervera no está contento con el buen trabajo defensivo, que eso sí lo tiene el Oviedo, quiere más, sobre todo en ataque.
Contento. El equipo tiene que defender bien. Vamos a conseguir que defienda bien, como hoy que lo ha hecho, que apenas ellos han tenido ocasiones de gol. Pero la defensa no solo se puede quedar en eso. Defender bien quiere decir no solo meter a gente ahí atrás. Defender bien es que cuando la robas, cuando la consigues, tienes que hacer daño. Y en eso estamos todavía muy lejos. Yo soy, en ese aspecto, soy muy, muy crítico conmigo mismo. Yo quiero ver algo más. He visto cosas muy buenas, pero repito, cuando la tenemos nosotros, también tenemos saber qué hacer con ella.
Hay que decir que esto no es de ahora, que al Oviedo le cuesta en ataque ya desde el año pasado. El año pasado con Ciganda ya había bastón dependencia, que la siga habiendo. Volvió a marcar Borja Bastón, marcó el gol de la victoria. Lleva 7 esta temporada, es el segundo máximo goleador de la segunda división y hay bastón dependencia absoluta. Si no marca Bastón, al Oviedo le cuesta muchísimo. Lleva, de los 11 goles que lleva el Oviedo, 7 son de Bastón. Así que es muy evidente la Bastón dependencia y es uno de los grandes problemas que tiene el Oviedo. Que arriba, en la zona de ataque, le falta talento. Le faltan futbolistas diferenciales más allá de Borja Bastón. Uno de esos futbolistas que puede arreglar eso, o seguramente el futbolista que puede arreglar eso en la plantilla del Oviedo, es Borja Sánchez, que fue una de las grandes noticias del partido. La vuelta de Borja Sánchez, que ha jugado muy poco este año, solo 6 partidos ha jugado Borja Sánchez, y que contra el Mirandés volvió. Habló Cervera de Borja Sánchez y habló muy bien, de que tiene un talento extraordinario, de primera división, dice.
Yo a Borja lo conozco, yo lo veo entrenar y me parece un jugador de superior categoría. Me parece que hace cosas, vamos a ver lo que es capaz de hacer en el campo. En el campo luego hay que jugar un partido con 10 compañeros y contra 11 rivales. Si es capaz de... voy a estar encantado porque es un futbolista tremendo. Hay que verlo luego en el campo. El fútbol son muchas cosas, son tantas, tantas cosas. Y Borja tiene algunas que las hace extremadamente bien. Voy a ver si las otras conseguimos que las haga bien también.
Dice Cervera que quiere más en ataque y ese más en ataque pasa mucho por Borja Sánchez. Ha jugado 400 minutos en lo que va de liga Borja Sánchez, que protagonizó el culebrón del verano en el Oviedo, que renovó al final con estatus de estrella, pero que ha jugado muy poco por las lesiones. Se lesionó, corrió bastante para volver contra el Albacete, reconoció el mismo que volvió antes de la cuenta, se volvió a lesionar, recayó y ahora pues vuelve. Ahora parece que ya está bien y lo necesita el Oviedo como el comer. A Borja Sánchez, que dice que después de renovar, que después de todo lo que se espera de él, siente responsabilidad de volver a su mejor nivel.
Tenía señalado este día, ¿no? Un poco se me había hecho larga la espera y súper contento por la victoria del equipo, por poder aportar unos pocos minutos y empezar ya a coger ritmo y a formar parte del grupo. Eran varios los resultados que pienso que no nos favorecieron, no fueron del todo justo con nosotros. En Ponferrada es el ejemplo más claro, era reciente y bueno, teníamos las ganas de hacer los 3 puntos aquí en casa y vamos a competir para ganar todos los partidos que podamos. Pelos de punta, la verdad que bueno, siento la responsabilidad de dar lo mejor de mí. Estos meses por la lesión no pude ayudar al equipo y bueno, con muchas ganas de volver y darlo todo.
Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Dónde está la noticia en el Oviedo?
Bueno, pues está en que hay partido el miércoles, que yo creo que más de uno seguro que no se ha enterado, sí. y más de 2 y de 3 todavía no lo ha acabado de asimilar. Es decir, mañana ya va a ser previa de partido y el miércoles partido, que juega el Oviedo en Tenerife, ese partido adelantado, porque el Tenerife tiene un encuentro correspondiente, ¿no?, a su centenario el fin de semana y bueno, pues finalmente se ha adelantado el partido al miércoles. Yo creo que bueno, pues está bien, ¿no?, hacer ese tipo de detalles, pero la verdad que pilla bastante, bastante con el pie cambiado.
A mí no me cabe en la cabeza que por un partido amistoso de centenario cambies una jornada.
Que juegan contra el Brondi danés. O sea, que es que tampoco...
No, no, y escucha, y que el Oviedo, si hubiera jugado el fin de semana, pues lo mismo Sangali lo tenía, lo mismo Abiti lo tenía, sí, y así imposible.
Sí, sí, no, no, es que no, yo la verdad que no lo comprendo mucho.
Bueno, de hecho Cervera rajó un poco, ¿eh?, en rueda de prensa, ¿no?
Sí, sí, luego lo vamos a escuchar, porque vale. esa era la cosa, que la noticia ha estado en el entrenamiento y en que ha hablado Álvaro Cervera. Recupera a Miguelón, pero no a Abiti.
Venga, luego hablamos más del Oviedo. El Sporting volvió a empatar. Lleva 6 partidos consecutivos sin ganar el Sporting. En los últimos 6 partidos, una derrota y 5 empates. Contra el Huesca fue empate a nada, fue un partido... Fue un sopor de partido. Malísimo, de los dos. Prácticamente no pasó absolutamente nada. Partido muy aburrido, un larguero de Kento para el Huesca, una ocasión de Zarfino para el Sporting y nada más. Empate absolutamente a nada entre los dos, pero teniendo en cuenta los méritos que hicieron ambos equipos, en este caso el Sporting, y teniendo en cuenta lo del virus que sacudió a la expedición en la previa del partido, Abelardo daba por bueno el punto.
Es un empate bueno, por la imagen que hemos ofrecido, por el rival, que es un rival muy bueno, un rival muy difícil, un rival que es muy difícil meterle mano. Está muy bien trabajado por el Cuco. Un empate bueno que yo creo que nos va a hacer crecer. Seguir mostrando esta solidez, como hemos hecho hoy, y llegarán las victorias seguro.
Y en este lunes, Borja, ¿dónde está la noticia en el Sporting?
Pues en el Sporting está también en que va a entrenar el conjunto rojiblanco, pero por la tarde en este caso. Se espera la vuelta de Grajera para esta semana, que sería importante sin duda, el sábado el Sporting que reciba Las Palmas en el Molinón.
Uf, estos andan, ¿eh?
Sí, 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 no, y además vienen de ganar el derbi y para mí están siendo uno de los equipos, no revelación, porque bueno, te lo esperas, pero uno de los equipos importantes de la temporada. A ver si le aguanta la gasolina, que Las Palmas siempre son también de pegar alguna traca por ahí, ¿eh?
Después del derbi canario, rivales para los dos.
Sí, sí.
Ganó Las Palmas para el Sporting y el Tenerife para la Oviedo.
Fíjate, eso yo creo que igual sí que es bueno, que venga, a ver, bueno, que luego esto no es el mundo del fútbol, ¿no? Pero que el Tenerife venga con el golpe y tenga tan solo 2 días para digerirlo, ahí le puede venir un poco en contra al Tenerife.
Pues mira, a mí me gusta más que enfrentarme al que gana.
Al que gana.
Después de un derbi. Sí, porque lo pillas un poco más relajado.
Bueno.
Yo creo que sí. El Tenerife va a venir con las orejas para arriba, pero está el Tenerife para verlo, ¿eh? Madre mía.
Por eso digo, sí, sí.
Vamos con otra de las noticias del fin de semana, la otra gran noticia del fin de semana en el fútbol, más allá del Sporting y el Oviedo, pues para nosotros también es España, porque hay muchos asturianos en España, siempre estamos pendientes de la selección, pero este año con tantos asturianos, todavía más. Vamos con el sonido estrella que hoy es para Luis Enrique, hablando de lo especial que fue el día de ayer para él, porque su hija Sana hubiera cumplido 13 años.
Ha sido para mí un día especial, sin ninguna duda, y para mi familia, pero hace mucho tiempo que nosotros pensamos en vivir esto con naturalidad y es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día, nos acordamos mucho de ella, nos reímos y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan. Nada más, así funciona la vida, no solo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad, sino también saber gestionar estos momentos.
Entre tanto fútbol y entre tanto mundial, es un oasis personal del seleccionador de Luis Enrique, que yo creo que merece la pena escuchar, seguramente porque quizá también a alguien le pueda servir. Es una manera de afrontar un hecho personal tremendamente grave e intenso, como le sucedió a Luis Enrique, ¿no? No hay que comentar nada, no hay que valorar absolutamente nada, solo hay que escuchar a Luis Enrique, al seleccionador de España, en un momento muy personal y que es el sonido estrella del día que lo patrocina Darsa.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas 34 minutos en directo, Cadena COPE, con Dani Berrocal en el control, con Borja García haciendo radio hasta las 4 de la tarde, con muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Por ejemplo, la noticia hoy, este lunes por la mañana, ha estado en la sala de prensa del Requesón. Borja, has estado allí con Cervera. ¿Cuáles han sido los titulares de Cervera?
Bueno, pues ha dejado bastantes reflexiones. Ha sido una rueda de prensa interesante, ¿eh? Empezando un poco por lo que supone jugar ese partido de miércoles. No le ha gustado al técnico, hablando sobre el rival y también sobre la victoria, ¿no? Del otro día, del pasado sábado. Siempre con conclusiones interesantes las de Cervera. Le escuchamos primero, precisamente, si te parece, por eso que comentábamos ahora mismo, ¿no? Por el inconveniente que supone tener que jugar ahora de miércoles.
Venga.
Esto está mal hecho, pero manda la competición. Es decir, nosotros no tenemos tiempo a ver a ver un vídeo en condiciones, a preparar un partido en condiciones contra un rival. Cuando se prepara un partido, se prepara, sabes lo que hacen los contrarios, qué faltas sacan, qué córner sacan, qué han hecho el último partido. Eso ahora es imposible. Lo puedes ver en un vídeo, pero en el campo no lo puedes trabajar. Tenemos un viaje que es a las islas, que es un viaje importante y no está bien. Pero aunque no fuese allí, aunque fuese un viaje a... no hay tiempo para hacerlo. Pero cuando es así, no se piensa mucho en el trabajo de los entrenadores y de los equipos para preparar los partidos.
No lo entiendo. No entiendo que la Liga lo permita.
No, es que no hay más. es así. Encima, sabemos, o sea, sé que le suele parecer mal a la gente de las islas el tema, que se achaque el tema del viaje y demás, pero es que es verdad. O sea, es que es un viaje incómodo.
Sí, que si tienes que ir a Ponferrada, cambia la cosa.
Exacto, que si te toca Lugo o Santander o Ponferrada, y bueno, pues parece que fastidia menos. Que luego igual el tiempo es el mismo, porque vas en avión, pero... bueno, como que pilla bastante con el pie cambiado.
No, y que yo, insisto, yo al final, si eres el Oviedo, tienes tiempo con 7 lesionados que tienes para, coño, poder meter alguno en dinámica de cara al fin de semana. Pero siendo así, pues te quedas sin margen para eso. Entonces yo entiendo que Cervera esté quemado y que no le guste, porque yo, insisto, no entiendo cómo la Liga ha podido permitir esto por un amistoso contra el Bromby en el Centenario, coño. Hazlo en otro momento.
Pues sí, totalmente, la verdad, porque sí. Es que encima luego viene el parón de Navidad, o sea, viene toda la Navidad también, sí. Bueno.
Es raro, sí. Más cosas, venga.
Más cosas, pues mira, sobre el Tenerife, precisamente, que es el rival, precisamente el equipo que no ha arrancado bien, ¿no? Que también lo comentábamos anteriormente, pero que es una plantilla peligrosa para la categoría, dice Cervera.
Y el año pasado llegó hasta el último partido para ascender. Jugar con eso es complicado. Ya desde el principio se te mira con eso, ¿sabes? Se te da la vitola y es complicado. Yo creo que tiene una buena plantilla, un buen entrenador. Han hecho una gran temporada el año pasado y este año les está costando un poco más, pero creo que arrancarán. Es un sitio siempre muy complicado de ir a jugar.
Yo creo que le está pesando el palo del año pasado en el playoff al Tenerife.
Sí, lo explica bien, yo creo, Cervera, porque precisamente el palo, como te lo llevas, y claro, que ahora todo el mundo te pone a ti el foco, y claro, no todos los focos, pero bueno, eres uno de los favoritos, y claro, ha habido otros equipos que sí que han empezado bien, y al Tenerife le está costando, y yo creo que lo explica bien por eso el técnico.
Y luego habló también de sacar un poco la cabeza de donde están, ¿no? Que es verdad que el Oviedo ya por números ya va sacando la cabeza de ahí abajo.
Además, está curioso el símil, ¿no? Yo creo que decía que era lo que le había dicho a los jugadores hoy nada más llegar al Requesón. De lo que suponía esas victorias y de lo que suponía precisamente eso, ¿no? Sacar la cabeza y asomar un poquito con puntos por encima del descenso. Mira.
Si nos hemos puesto una lista de metas, la primera era esa. La primera era, como les he dicho yo esta mañana, ya hemos sacado la cabeza del agua, pero no nos mantengamos aquí. Vamos a intentar empezar a nadar para llegar un poquito lejos. Pero lo primero es sacar, porque si no, no nadas. Y bueno, la hemos sacado pero la podemos volver a meter el miércoles o el martes que viene. Pero para nosotros era muy importante que el jugador se diese cuenta que tenemos la capacidad para poder ganar partidos.
Lo cogen descenso, ¿eh?
Sí, lo cogen descenso y de momento lo está sacando. El tema es no volver a meter la cabeza ahora, ¿no? Como dice, por completar ese símil, Álvaro Cervera. Ya sabes que en diciembre también, bueno, en enero, viene el mercado, ¿no? El mercado de invierno, y dentro de esa propuesta vertical de la que tanto se está hablando en los últimos días, de la que quiere mejorar Álvaro Cervera para ser más ofensivo, para tener más recursos ofensivos, claro, la plantilla parece que no se adapta mucho, ¿no? A esa idea, porque solo el perfil de Vitti, el perfil de Abel Bretones incluso, que ahora encima está jugando de lateral, en caso ¿no? Bueno, pues mejorarla es un objetivo para el mercado de invierno, por lo que dice el técnico.
A mí me gusta la verticalidad más que la pausa. Para que haya verticalidad no solo puede haber un pase hacia adelante, tiene que haber cierta combinación. A eso me refería yo el otro día, que tenemos que, cuando robamos el balón, yo entiendo que el equipo está cansado cuando la roba porque se esfuerza mucho en atacar, los números de kilómetros que corremos son muchos, yo lo entiendo, pero hay que tener cierta lucidez, no para dar 6 pases, sí, pero para dar 3. Y que con esos 3 nos dé para llegar a la portería contraria.
En esa hablaba de verticalidad el míster Cervera, pero vamos a recuperar este porque es interesante, que ahora lo vamos a hablar con Sergio Fernández, que ya está ahí escuchando, sobre el mercado, que es uno de los grandes titulares que deja la rueda de prensa.
Me gustaría. Nosotros ahora mismo tenemos... El equipo defensivamente lo hemos hecho más o menos fuerte. Es verdad que a veces muy atrás, pero hemos conseguido eso. Ahora tenemos que conseguir llegar a la portería contraria. A mí, personalmente, no me gusta con muchos toques, pero admiro a los que lo hacen con muchos toques. Me gusta con pocos toques y con mucha velocidad. ¿Tenemos esos jugadores? Tenemos algunos, pero creo que se puede mejorar en ese aspecto.
Este me encanta, porque es que pide fichajes directamente. Está Sergio Fernández, Dirección Deportiva, Análisis, Dirfoot. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal estáis?
Bueno, ya lo tiene clarísimo. Es decir, ya que va a querer fichajes porque es que le hicieron una plantilla a Bolo y ahora hay que hacer una plantilla, por lo menos, que se aproxime un poco a Cervera.
Es que yo creo que la plantilla que se hizo en verano se quedó a medio camino. No era ni para una cosa ni para la otra. Y aunque cuando llegó pues dijo lo que tenía que decir, que le encantaba la plantilla, es evidente que le faltan cosas. Ahora mismo, además, con la lesión de Sangali, creo que en la banda derecha el Oviedo tiene un problema bastante grande.
¿Qué ponías? El otro día ponías en la tertulia, tú ponías un portero, me parece, Sergio. ¿Tú, Borja, qué pones?
¿Para la plantilla, dices?
Sí.
Extremos.
Extremos, ¿no?
Para la banda que quieras, extremos.
Yo medio centro. Yo medio centro por los problemas de lesiones que hay.
Sí, no, pero bueno, si recuperas, ahora tal y como está, parece enganchándose Luismi, sacando su mejor versión.
Pues Luismi está brutal.
Montoro, Cova, yo creo que yo priorizo los extremos, sobre todo por lo que insiste Cervera, ¿no? De la verticalidad, de encontrar gente rápida. Yo priorizo extremos.
Estoy de acuerdo. ¿Y tu portero? Si, bueno, tú es que llevas con la pedrada del portero, Sergio, desde principio de temporada.
Sí, pero que no es capricho, es que es así, no tienen nivel actual ninguno de los dos para ser titular en un equipo de parte media alta de la tabla, que es a lo que se suponía que aspiraba el Oviedo. En banda derecha es evidente que no está funcionando nada. De hecho, esta mañana lo comenzaba a pensar viendo un poco otra vez el partido, por el nivel al que está Hugo Rama y que Borja se empieza a ir entrando poco a poco al equipo, no me extrañaría nada que antes del mercado de invierno un día uno de los dos tuviese que jugar en banda derecha, porque parece que van a ser los dos futbolistas con más nivel para jugar en bandas con diferencia, porque Viti es verdad que ya está llegando al nivel que tuvo siempre, salvo esos picos que había tenido, y Marcelo Flores, aunque estuvo bien en defensa, lo que le pidió Álvaro Cervera, y hay que valorárselo, con balón el chico es incapaz de dar el nivel que tiene.
Marcelo hizo un partido muy flojo, ¿eh? De hecho, yo luego le pregunto en rueda de prensa, yo creo que Cervera evidentemente le quiere proteger, pero se le escapa eso, que estuvo flojillo. Es decir, tenía una oportunidad muy buena para él de titular, para reivindicarse, y dejó una imagen, yo creo, muy preocupante, Marcelo, ¿eh?
Sí, y viene también arrastrada del partido de Copa, que no lo aprovechó tampoco, no era el escenario, y ahora sí que lo tenía y no pudo, ¿no? Sobre los porteros que decía Sergio, nada, muy rápido, porque hoy ha hablado también Cervera sobre ello, y ha dicho que la situación que ha sido un tanto injusta para Tomeu, ¿no? Porque ahora el equipo sí está defendiendo bien, y que quizá cuando llegó hubiera defendido así el equipo, no habría habido cambio en la portería, porque no se le habría llegado tanto a Tomeu, ¿no? Que su intención es que el portero no la toque en todo el partido. Entonces, que por eso ahora mismo está jugando Brat, y el otro día Brat es que no le tiran. Entonces, claro, que la situación está un poco en esa
Oye,
en eso.
Sergio, lo que es evidente ya es que la mejora, los números están ahí, ¿eh? O sea, los números empiezan a ser muy serios de Cervera, ¿eh?
Yo creo que está consiguiendo lo que imaginaba al principio, y que durante los primeros partidos, por sus goles en el 90 y en el balón parado, parecía que no iba a conseguir, que no iba a ser tan rápido, que iba a llegar esta racha de partidos, con lo que comentabais antes de que el partido de Tenerife está bastante mal colocado y que le iba a costar mucho más. Pero está en números de playoff, y hay que reconocerle que reduciendo todo, porque ha sido un reduccionista, el equipo hace muy pocas cosas, pero las hace mucho mejor y las repite constantemente, da mucho más rendimiento.
¿Preocupa la bastón dependencia, Sergio?
Hombre, yo creo que sí. Mira, mirando datos, hay una cosa curiosísima. El Oviedo solo tiene dos jugadores que han metido dos goles o más, y de los 14 equipos que tiene por encima el Oviedo, que se supone que es a donde tiene que mirar, eso solo le pasa al Granada, que tiene Uzuni, que es el máximo goleador de la categoría.
Con 8, sí.
Así que sí, hay una dependencia absoluta. Pero es una cosa también del juego. Le cuesta llegar al equipo últimos metros, lo que comenta Cervera de las transiciones en los contraataques, también le pasa en el juego. Es muy difícil ver llegar a medio centros a último tercio de campo y poder rematar jugadas. Así que es normal que, salvo el otro punta que acompaña, que es verdad que Enrich, bajo mi punto de vista, fue un fichaje que no fue acertado, es difícil que te pueda dar 10-15 goles.
Yo, evidentemente, creo que tienen que sumarse, ¿no? No sé si tanto como preocupar, pero al principio reclamábamos goles, ¿no? A Bastón decíamos, es que solo está marcando de penalti este año, es que está mal. Bueno, pues parece que ya ha llegado también, o está llegando también, el mejor Bastón, ¿no? Entonces, también de esto vive el Oviedo. El año pasado fue de lo que vivió también el Real Oviedo, y te garantizó 20 y pico, ¿no? No me acuerdo exactamente de la cifra. Es decir, bueno, si vuelve a manejarse en esa cifra, pues las cosas irán bien. El tema es cuando no le entren y a partir de ahí sí puedan venir otros temas, ¿no? Pero evidentemente tienen que sumarse, ¿no? Más jugadores, pero bueno, que Bastón que siga marcando, que el año pasado marcó 20 y pico y está listón ahí.
No, que sí, pero que claro. Si a eso le das la vuelta a ese argumento, que estoy de acuerdo, dices, vale, si tengo uno que mete 22 y luego sumo otros tres que te meten 7-8, a ver hasta dónde puede llegar, claro, el Oviedo con la defensa que tiene además. Es que a ver dónde tiene el techo este equipo. 4-4, vaya día de Mundial que tenemos. Sergio, tú estás ahí en la... ¿no? ¿Estás metido ahí viendo el Mundial?
No, yo estoy loco, lo reconozco.
24-7, ¿no?
Todos los partidos y comentando ahí, hay cosas en disfrute. Una cosa más del Oviedo, Pablo.
Sí.
El Tenerife, hay una cosa muy sorprendente. El Oviedo ha jugado siempre contra equipos que quieren tener el balón mientras que ha estado Cervera. Así que hay que ver un poco cómo se adapta un partido contra el Tenerife, que lleva 8 partidos sin ganar la posesión, igual que Cervera, que desde que ha llegado tampoco ha ganado la posesión nunca. Así que hay que ver qué tipo de partido se plantea.
¿Crees que se puede jugar sin balón el miércoles?
Es que
jueguen sin pelota.
Lo mejor que pueden hacer, tirar penaltis.
Sí, que nadie la quiera, que jueguen sin pelota directamente. Sergio Fernández, ahí te dejo con el Mundial. Corea 2, Ghana 3, vaya día. Y luego Brasil y Portugal, estás encantado de la vida.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. 4-4 en directo, nos vamos a Gijón.
Hay una reflexión hoy de Rafa Nadal con Angelito García, que es impresionante, sobre el papel del periodismo.
¿Qué crees que le hemos aportado los medios de comunicación a tu carrera? Ahora que los deportes...
Gracias a gente como vosotros, que hacéis el esfuerzo de viajar, pues tenéis la capacidad de contar de una manera mucho más directa y diría que real que la otra gente que no está viajando con nosotros.
Tenía que darle el premio a la mejor defensa del periodismo.
Es que
eso es precisamente lo que creo que tiene que poner en valor el periodismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15:47 en directo, Cadena COPE. Vamos a hablar del Molinón 2030, porque sigue en marcha el proyecto. Está buscando financiación Orlegui, 300 millones de euros de presupuesto, y hay que encontrar quién los pague. Orlegui, lo venimos contando, espera que si España sale sede del Mundial, la Federación, la FIFA, el Gobierno de España, pues financien una parte muy importante de ese nuevo Molinón, de ese proyecto, de esos 300 millones, pero van a tener que apoyarse también en iniciativa privada. Evidentemente. Irarragorri tiene muchos socios en México, socios importantes que pueden poner dinero, pero está también el mundo empresarial en Asturias y en Gijón en particular. Está escuchando en directo el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ve el mundo empresarial gijonés este proyecto, Félix? ¿Posible? ¿Imposible? ¿Qué percepción hay un poco dentro del mundo empresarial en Gijón?
Bueno, pues a ver, la visión que hay, lógicamente, bueno, primero decir que estamos encantados de que haya venido alguien con ilusión, con ganas de hacer cosas, que recupere la afición y con proyectos importantes, lo cual eso ya es un primer paso que en líneas generales pues ha despertado pues interés y yo creo que casi la unanimidad de toda la afición, porque bueno, todo lo que han venido haciendo realmente es sensato. Están, lógicamente, han invertido, bueno, pues quiero decirte, es gente que se compromete, ¿no? Con lo cual, ya esa primera sensación es muy buena. Luego, efectivamente, han presentado un proyecto que es súper ambicioso, es un proyecto que el aspecto, pues es espectacular, ¿no? Y que, sin duda, la idea que venden de ser un auténtico revulsivo, pues para toda la zona, pensando además en un uso no solo deportivo, sino en usos mucho más amplios, en comerciales, hablan incluso de temas relacionados con el arte. Bueno, pues la verdad, la música suena realmente bien, ¿no?
La melodía bien, la melodía gusta.
Efectivamente. Luego, a partir de ahí, efectivamente, es un proyecto tremendamente ambicioso. Se habla de esos millones que decías, de 300. Bueno, entiendo que luego todavía no deja de ser un anteproyecto. Todavía hay mucho que concretar y mucho que pulir, ¿no? Porque el aspecto es bueno. Yo tuve la oportunidad de que incluso el propio arquitecto que ideó la idea pues nos hizo una presentación del proyecto y, bueno, pues la verdad es que en ese sentido, pues tremendamente agradecidos. Ah,
¿usted,
¿no?,
lo ha visto? Es decir, ¿usted ha visto ese proyecto? ¿Cuándo se reunieron con Orlegui o cómo?
El anteproyecto. Un anteproyecto. Sí, efectivamente, recuerdas que hace aproximadamente quizás mes y medio ya tuvimos una reunión en Madrid que nos invitaron a la residencia del embajador de México.
Sí,
¿eh? Y efectivamente pues pudimos tener una visualización previa, ¿no?, de lo que es el anteproyecto, en qué estaba fundamentado, en qué estaba basado, que bueno, que es lo que luego poco a poco lo que se ha ido haciendo público, ¿no?
Y ha habido, Félix, reuniones después de ese acto en la Embajada de México. ¿Ha habido reuniones con empresas de Gijón, con Orlegui, para poder financiar esto, para ver si alguna empresa puede ayudar a la financiación? ¿Ha habido de esto?
Bueno, lo que estamos todavía es una fase muy inicial. Ellos, de momento, los pasos que están dando son los más sensatos. Lo que están es implicándose en la ciudad, conociendo al mundo empresarial. Todavía el primer partido que jugó la selección española, pues nos invitaron al propio Molinón y pudimos hacer allí la visualización en la sala de prensa de lo que fue el partido de la selección nacional. Bueno, yo creo que están haciendo esa labor previa de que, bueno, pues de ver que se implican, de crear esa ilusión, ¿no? Entonces yo creo que eso lo están haciendo muy bien y, bueno, y ahora lo que tienen efectivamente es que ir dándole forma primero al proyecto, porque vamos, a mí lo que me consta es lo que existe es un anteproyecto todavía.
Sí,
el proyecto
sí.
Está lejos de estar definido, bueno, entre otras cosas porque un proyecto de esas características representa un trabajo enorme y tampoco tendría a lo mejor mucho sentido avanzar mucho más allá si todavía no tienes la seguridad de que Gijón pueda ser sede del Mundial. O sea que las cosas lógicamente tienen sus pasos, ¿no? Pero bueno, aparentemente ellos tienen mucha confianza de que realmente Gijón lo pueda ser. Y eso, pues nada, recibirlo también con satisfacción. Pues fíjate, ya si desde el año 82 fuimos sede del Mundial, pues fíjate, 40 años después, o bueno, en este caso serían el 30, ¿no? O sea, serían casi 50 años después volver a ser sede, pues es que ya casi han pasado dos generaciones.
Ha habido grupos políticos, Félix, que han mostrado su inquietud porque, y digo palabras textuales, cuando se presentó el proyecto, Gijón o Asturias no está preparada para un proyecto de esas características. ¿Qué piensa Félix Baragaño sobre esto?
Bueno, yo creo que de gente negativa siempre la hay en todos los sitios. Todavía me acuerdo cuando se hizo la última remodelación del Molinón y se hablaba de convertir en superficies comerciales los distintos locales que había en la planta baja y bueno, cuánta gente decía esto es un desastre, esto no va a funcionar y bueno, pues 10 o 12 años después, pues fíjate el éxito que han tenido todos esos locales comerciales. Entonces, que estamos acostumbrados permanentemente pues bueno, a personas que les cuesta apostar muchas veces por el futuro, que no tienen esa visión y lamentablemente, pues efectivamente, ¿no?, tiran para atrás. A ver, si a mí me preguntas, ¿el proyecto te gusta? El proyecto me encanta, me parece ilusionante y ojalá se pueda llegar a desarrollar.
Vale.
Si tú me preguntas, ¿va a ser fácil? No, en absoluto, porque es un proyecto muy ambicioso, exige efectivamente pues una inversión importante en la que tendrá que implicarse todo el mundo. Yo como presidente de Cámara de Comercio creo mucho en la colaboración público-privada. En esto, para salir adelante, efectivamente tiene que haber mucha colaboración público-privada, mucha. Tiene que haber apuesta de empresarios, que no tengo duda de que la pueda haber. Hay muchos empresarios que les gusta este mundo. Bueno, ¿cuántos? Todos lo sabemos. ¿Cuántos empresarios del sector de la construcción, de múltiples sectores, han estado ligados al fútbol y pueden ver aquí, por qué no, una oportunidad para desarrollar sus negocios?
O sea, ¿sí ve a la empresa privada en Asturias o en Gijón en particular invirtiendo en esto?
Yo creo que sí, ¿por qué no? Claro que puede haber empresas interesadas. Es que, a ver, yo, el que el propio Orlegi, no, el grupo Orlegi no ha invertido aquí para hacer una obra de caridad, ha invertido aquí porque cree que detrás de esto pueden generar negocio y puede haber unas expectativas superiores. Yo recuerdo la primera reunión que sin mencionarlo expresamente, mencionaron un club de camisetas amarillas, ¿no? Ya te están diciendo algo, ¿no? Mm. Si la familia Roche, tan conocida por todos, pues de una ciudad que yo creo que Villarreal, me parece que no llega a 50.000 habitantes, debe tener sobre 40.000 habitantes.
Sí, 40.
Pues sea capaz de tener un club jugando ligas europeas, pues lo que te está diciendo es que con una gestión adecuada, pues un club, fíjate lo que es una ciudad tan pequeña, que Gijón estaríamos hablando pues de casi 8 veces más, ¿no? 6-8 veces más. Bueno, pues ¿por qué no se va a poder hacer en Gijón?
Vale.
Al final es cuestión de gestión y te garantizo, estoy totalmente seguro que la familia Roche no está haciendo esto como una obra de caridad.
Está claro.
Te garantizo que están ganando dinero. ¿Por qué no se va a poder hacer aquí?
Vale.
Es que lo que se necesita es gestión y todo lo que les he escuchado es lo que se habla es de empezar por la escuela de mareo, lo cual tiene todo el sentido, y después a partir de ahí seguir desarrollando el equipo y por qué no vamos a poder llegar ahí. Es cuestión de organización, de método y de poner los tiempos.
Venga, Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Venga, igualmente un abrazo para todos, hasta luego.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Surcos, nominada a la Palma de Oro en Cannes en 1952. El viernes por la noche, en 13.
Vamos con la primera victoria, Borja, de la temporada del OCB.
Sí, y es que los pupilos de Trifón Poc la consiguieron ante Leima Coruña 93-83. Ahora seguro que se ven las cosas de otra manera, Pablo.
Hombre, pues sí. Mar Peñarroya, que es jugador del OCB, metió 13 puntos en ese partido. Mar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Os quitáis un peso encima, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo para empezar a carburar ya como equipo y a tener la tranquilidad de que ya tenemos la primera.
¿Cómo estaba ese vestuario después del partido?
Pues eufóricos, ¿no? A ver, también sabíamos que al final tampoco hemos conseguido nada, que solo llevamos la victoria y que seguimos estando en posiciones de descenso, pero bueno, era muy ansiada y la necesitábamos.
Mar Peñarroya, enhorabuena y a seguir, venga, que es la primera, pero hay que seguir encadenando. Un abrazo, Marc.
Muchas gracias.
Sin victorias para los asturianos en segunda ref.
Correcto, han empatado en este caso el Langreo y el Marino ante Palencia Cristo Atlético, perdón, ante Bergantiños y Palencia Cristo Atlético respectivamente, y cayó el Vetusta ante el Laredo 1-0 y el Real Avilés ante el Compostela 4-0.
Cambio de líder en tercera federación.
El Sporting B, después de golear al Titánico por 6-0, se aprovecha del empate entre los dos equipos que tenía por delante, Covadonga y Caudal, que firmaron tablas.
En división de honor ganó el Sporting el Derby al Oviedo 3-2 con un gol de Torrontegui en el 92. En balonmano el Motiv Co vuelve con victoria.
Sí, la Liga Guerreras, que vuelve a la normalidad y lo hace con con la victoria de las chicas de Cristina Cabeza, se impusieron a Zuazo 22-26, octava posición.
El Telecable en hockey sigue con victorias.
0-2 al Cerdanyola.
Y en rugby, derrota del Belenos.
14-24 en casa ante Pozuelo.
Pues hasta aquí, mañana más Deportes Cope Asturias. Mañana no estamos en La Cañada, que descansan en La Cañada, así que la tertulia del Sporting para el miércoles. Borja, muchas gracias.
Abrazo.
Un placer, gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana.